¿Qué hay de nuevo, Bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa.
Bueno, damos el pie a comenzar una nueva columna de ¿Qué hay de nuevo, Bufón? De Germán Rúa, nuestro filósofo favorito. Y en este caso vamos a estar hablando acerca de caballería rusticana, ¿no es así?
Así es. Hola, Luciano. Hola a toda nuestra generosa audiencia. Después de dedicar dos columnas seguidas a Tristán e Isolda, nos encontramos hoy en algo así como las antípodas, ¿no? Desde el punto de vista temático especialmente, ¿no? Para hablar de la legendaria primera ópera del verismo italiano. Vamos a ver cómo está conmocionante, diría, obra de Pietro Mascagni buscará posicionarse también ella como una brusca renovación de la ópera. Pero vayamos pronto ya al resumen. Caballería rusticana en un minuto.
Mientras el pueblo celebra la Pascua, la joven Santuzza pregunta a mamma Lucia, la tabernera, por Turitu, su hijo, con quien ella tiene relaciones sin estar casada. Es que sospecha que estuvo con Lola, su amante. Turiddu partió al servicio militar en compromiso con Lola, pero tras su retorno, ella se había casado con Alfio, el carretero. Turiddu entonces buscó refugio en Santuzza, pero ahora él y Lola volvieron a verse a escondidas. Llega la procesión y todos entran a misa, menos Santuzza, excomulgada por vivir en el pecado. Entonces aparece Turiddu y se desata una fuerte discusión. Santuzza le ruega que no la abandone, pero Turiddu la desprecia y ejerce violencia contra ella. Santuzza, dolorida, le desea una mala Pascua. Ahora ella revela a Alfio que Lola y Turiddu son amantes y Alfio jura venganza. Tras la misa, Turiddu brinda alegre con todos, pero Alfio aparece y lo reta a duelo. Turiddu acepta y al despedirse de su mamá le pide que cuide de Santuzza si no regresa. Poco después se escucha un grito desgarrador. Turiddu ha sido asesinado.
Muy bien, si hablamos de verismo en ópera, tenemos que pensar que se trata de un movimiento que va a cambiar por completo los argumentos, justamente. Las óperas anteriores transcurren en grandes palacios y los protagonistas son reyes y princesas llenos de glamour, ¿no? Esto vale tanto para el bel canto, pero más aún para la gran ópera francesa o la megalomanía de Wagner, ¿no? Pero en 1890, con Caballería rusticana, la ópera va a ser confrontada con una nueva realidad, la de los movimientos populares que produjo la industrialización y las míseras historias de personas que viven en la pobreza, en el desarraigo. Estas personas no habían tenido lugar alguno en la ópera y de pronto tomarán el centro de la escena. Por supuesto que hay antecedentes de esto, ¿no? En La Traviata de Verdi, por ejemplo, y mucho más en Carmen de Bizet. Violeta Valéry era una cortesana, es decir, una prostituta de alto nivel, y Carmen, una gitana, una mujer que vivía fuera de la ley, entre bandidos. Todo esto realmente causó escándalo cuando se estrenaron estas óperas. Pero se trataba de ejemplos aislados. El verismo será un movimiento importante. Santuzza y Turiddu son seres de carne y hueso, que viven sus pasiones a flor de piel en un tiempo de enormes desigualdades en la Italia de entonces. Desigualdades entre el sur, la ópera transcurre precisamente en Sicilia, y el norte, que estaba comenzando su industrialización. Pero escuchemos ahora la música. ¿Cómo termina Caballería? Hanno ammazzato compare Turiddu. Es impensable que en una ópera belcantista haya un grito así, porque es desgarrador y por el léxico. El término compadre ya nos ubica en un código bien popular. Pero además, la ópera italiana era 100% cantada. El recitativo era su sello y el verismo, en un gesto que es casi un parricidio, lo va a hacer desaparecer. El verismo buscaba que la ópera se volviera mucho más real acudiendo a estos recursos de alto impacto, ¿no? Este grito bestial. También hay un tema que es la renovación generacional en la ópera italiana. Mascagni pertenecía a un grupete de jóvenes admiradores de Wagner, siempre aparece Wagner por acá, que seguían sus ideas, ¿no? Como la de aportar teatralidad a la ópera frente al divismo del bel canto. La idea de la melodía infinita de la que hemos hablado, de superar la ópera de números cortos, con sus áreas de coloratura, sus cortes, aplausos, era fundamental para que la historia fuera vivida con mayor intensidad por el espectador. Ahora bien, el movimiento verista en realidad no surge en la ópera, surgió en la literatura, ¿no? De hecho, Cavalleria está basada en un cuento homónimo del escritor Giovanni Verga. Verga, y su apellido ya convoca a la realidad más cruda, fue un autor verista muy celebrado, siciliano, que procedía de una familia acomodada, pero tenía una alta sensibilidad, diría, para los aspectos sociales. Y eso se ve reflejado en el drama de Santuzza, una piba que ha sido deshonrada.
Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Y seguimos hablando acerca de Cavalleria Rusticana. Y aquí tenemos a Germán, que probablemente hable acerca también de otros géneros musicales, de filosofía.
Io son dannata, ¿no? Qué placer escuchar a María Callas acá, qué lujo. Ella canta con una voz desgarrada, desgarradora, nos rompe a nosotros, pero rompe las notas, ¿no? Hace algo que técnicamente puede dañarle la voz, pero que aporta profundidad y sentimiento. Lo hace adrede, ¿no? Es una interpretación muy severa de cómo tiene que ser dicho, cómo tiene que ser cantado y dicho a la vez el verismo. Esto es el verismo, es un tango. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. El tango tiene enormes lazos con el verismo. No sé si me zarpé con esto, pero...
No, me parece que está muy bien. En una columna de ópera hay que por lo menos cantar. Justamente más adelante en el programa vamos a estar escuchando varios tangos, así que todo se va uniendo en este programa.
Es así, y la verdad es que el tango toma mucho de este género, ¿no? De la ópera y del verismo en particular. Pero hablábamos de Giovanni Verga, y él recibió una fuerte influencia del naturalismo francés. El naturalismo, cuyas figuras son Balzac o Zola, pretendía ser un estudio literario de la sociedad. Y en ese sentido, iba de la mano del positivismo dominante en el siglo XIX. Era literatura, pero que se concebía como un aporte científico. Es la época, hay que decirlo, del evolucionismo de Darwin y del manifiesto comunista de Marx y Engels. Y hay una idea de que la literatura de denuncia social, contribuye a la corrección de las injusticias. Una suerte de adaptación de la especie a una sociedad que vive cambios profundos. Y en Italia, la tan ansiada unificación del país tuvo como una de sus consecuencias la profundización de las desigualdades entre el norte y el sur. En ese punto, entonces, Santuzza y Turiddu representan lo que Verga llamaba los vencidos de la tierra, una vida campesina que había quedado aislada del proyecto de una Europa moderna. Non mi curo. A te, la mala Pascua, spergiuro. No, acá estamos con Giuseppe Di Stefano y María Callas. Este es quizá el clímax de la ópera. Turiddu golpea a Santuzza y ella lo maldice. La escena es tan fuerte que hay quienes plantean que hoy esta ópera no debería ser representada más, porque haría una apología de la violencia de género. Y creo que esto es un tema delicado, ¿no? Que tampoco hay que apresurarse tanto. Hay casos como el de Carmen y Pagliacci, donde hay un femicidio en escena. Y sí creo que ahí puede haber una apología, cosa que es realmente densa, Pero mi opinión es que en esta escena de caballería se representa esta violencia que es real para mostrarla, como dijimos, y no para defenderla. Pero bueno, es un tema de debate, no sé cómo se ve acá.
Estoy de acuerdo, yo creo que nos pueden escribir en principio al WhatsApp al 1553355367 para hablar acerca justamente de qué significa que esté esta violencia real, como dice Germán, puesta en una ficción. Me parece curiosa la idea de que el hecho de que una ficción ponga algo real, que lo muestre, de alguna forma le da entidad, cosa que quizás en óperas anteriores eso no pasaba, y digamos, hay una relación ahí entre lo real y lo ficcional que está constantemente en juego, que es lo que le da validez a lo real, en este caso también lo ficcional. Y bueno, por otro lado, como, como decía Lacan, por ejemplo, hay cuestiones que no se pueden. ¿Cuánto queda el programa? Que no pueden entrar en ficción. Por ejemplo, la angustia, decía Lacan, es el único sentimiento que no engaña.
Bueno, ok, justamente, ¿no? Me estás sacando un tema, porque sin duda, si hay algo que hay en caballería, es angustia y sordidez, ¿no? Esto es indudable. Y esto podemos conectarlo con el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? El tema de la angustia, que reflexiona sobre ella. La angustia que provoca esa tensión entre el deseo personal y los valores sociales y religiosos, ¿no? El personaje de Santuzza representaría un poco esa postura, ¿no? Porque es excomulgada, apartada de la sociedad, despreciada por su amante, y termina vengándose de manera impulsiva y desatando una tragedia que ella misma no pudo desear, pero tampoco evitar. Por otra parte, el caso de Turiddu podría pensarse como uno de los personajes infames de Dostoyevsky. No parece tener pruritos morales y actúa casi por instinto, ¿no? Hay incluso desfachatez en él, ¿no? En relación con los valores religiosos, ¿no? Algo que me parece lo emparenta con el célebre Dios ha muerto del escritor ruso de Dostoyevsky, que luego retoma Nietzsche. Y en ese sentido es muy marcada la oposición entre la moral que transmite la celebración de la Pascua a todo el pueblo reunido y las acciones individuales de los personajes. Ellos parecen como naufragar en los límites de la cristiandad. Y entre las contradicciones de este relato de miserias aparece el vino, esa suerte de veneno dulce que incita a la alegría, pero también a las más terribles desgracias.
Intanto amici qua, beviamone un bicchiere, viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite in fondo il giubilo. Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite in fondo il giubilo. Viva il vino che è sincero, che già lieta ogni pensiero,